días tiene que ver con un bebé nacido en la provincia de Misiones con ambigüedad sexual, es decir, con los órganos genitales de ambos sexos, que fue trasladado al Hospital Garrahan de la capital de nuestro país y que allí sería sometido a distintos estudios, diferentes análisis y después probablemente a una operación donde le saquen los órganos de determinado sexo, ¿no? Y conversábamos hace algún día también con una especialista en filosofía de la UBA y otras cuestiones que nos daba su parecer al respecto de las operaciones a los chicos recién nacidos. Vamos a seguir recogiendo opiniones, en este caso la de una persona que además de ser funcionario del gobierno de la provincia de Misiones, el ministro de Derechos Humanos de la provincia, también es médico. Estamos hablando de Edmundo Soria Vieta. Buen día, ministro, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va a ustedes?
Bien. ¿Está al tanto del caso?
Sí, estoy al tanto, sí.
Cuéntenos su visión de esto.
Miren, yo les diría de que vamos a hablar sobre hipótesis, porque lógicamente no conozco el caso de manera directa.
Sí.
Para poder hablar con cierto fundamento y responsablemente tendría uno que tener a la vista la paciente o el paciente.
¿Alguna vez vio un paciente
pero claro,
de estas características?
Claro, claro. Yo tengo una formación en cirugía infantil a los inicios de mi carrera de cirujano en el Hospital de Niños de Córdoba.
Sí.
Y por supuesto que colaboré, intervine, ayudé a operar en varias oportunidades estas cuestiones que se denominan en muchos de los casos pseudo hermafroditismo. Porque no hay un hermafroditismo puro. O sea, en la escala biológica no se puede ser macho y hembra a la misma vez desde el punto de vista biológico, genético, digamos. Entonces, lo que creo que hay que dividir en esta discusión, si no, por ahí no nos vamos a poner de acuerdo en lo académico y en lo teórico, digamos, ¿no? Porque uno escucha desde la filosofía, desde la mirada hasta religiosa, desde los derechos humanos. Hay que saber dividir las cosas, ¿sí? En principio, como yo adhiero casi en su totalidad a las declaraciones de la gente del Garrahan, que entiendo que es la jefa del servicio de endocrinología del Garrahan, Belgorovsky es el apellido, porque realmente dice lo que corresponde. En realidad, el diagnóstico de estos casos, primero, es muy complejo. Ellos intervienen con pediatras, endocrinólogos, neonatólogos, cirujanos especializados, expertos en imágenes. Imaginan, es una pléyade de profesionales, todos especializados en distintas áreas del saber médico. Entonces, eso es una cuestión. La otra cuestión es que también lo dice ella con una gran experiencia en el hospital insigne de nuestro país, que el 20% de los casos aproximadamente esta alteración genética se puede identificar cuál es el gen alterado o su perfil genético, ¿sí? Y en un 80%, ella lo dice, la ciencia no ha podido establecer orígenes de esta patología genética, ¿sí? Que hace que se vea expresado en una configuración anatómica y de funcionamiento, de fisiología que sea indefinido, digamos así. Entonces, lo que hay que tener claro es que, en principio, si los cirujanos del Garrahan o el equipo del Garrahan tiene que hacer alguna corrección quirúrgica, es porque las condiciones lo imponen. Yo recuerdo que había casos, para poner un ejemplo que sustente lo que acabo de decir, la corrección quirúrgica no significa que de golpe, siendo tan chiquitita, porque hay poca estructura anatómica, los cirujanos decimos hay poca tela para cortar, digamos así, porque es muy pequeño, generalmente se espera, pero si hay problemas como, por ejemplo, una fístula entre la vejiga y el aparato intestinal, o sea, el colon o el sigma, o hay una fístula uretral entre la uretra y el ano, eso hay que corregirlo, porque si no, esa pequeña personita va a tener infecciones urinarias que le va a llevar, lógicamente, a una infección renal y posiblemente se va a complicar su vida. El hecho de una intervención quirúrgica así tan pequeño es cuando condiciones anatómicas, porque habría que ver dónde desemboca la uretra, si ese clítoris o pene está bien configurado. Nosotros veíamos en Córdoba muchos casos en donde la uretra estaba abierta, o sea que la parte anatómica de la desembocadura de la uretra era como un pene, un pequeño pene, uh-huh. Pero que tenía toda la uretra, que es el cañito por donde orinamos,
sí.
Abierto, a cielo abierto, y había que hacer un cierre de esa uretra. Uh-huh. Con esto quiero explicar, no para dar una clase de anatomía ni de cirugía infantil, pero sí decir de que no hay que alarmarse, como veo que se quiere estigmatizar, de que si quirúrgicamente hay que intervenir esta criatura, es para cambiarle el sexo, no tiene nada que ver. Además, todos sabemos que luego la sexualidad, que es otra cosa distinta a lo que estamos hablando, uh-huh. hasta es una construcción cultural en donde se mezcla la psicología, la personalidad de ese ser humano, se comprende.
Sí,
hasta lógicamente que nosotros desde los derechos humanos decimos que la inclinación sexual es una construcción personalísima de cada persona que se inclina hacia un lado o hacia otro. Uh-huh. O sea, hay personas que pueden tener genéticamente XX como cromosomas sexuales, o ser XY, ser varones, y tener una inclinación distinta en su inclinación sexual, digamos, ¿se entiende? Uh-huh. Entonces, yo he visto casos en donde lo que estaba dentro de la pelvis de la personita eran dos ovarios o eran dos testículos, y había que procurar quirúrgicamente bajarlos, porque un testículo dentro de la pelvis, no por el calor del cuerpo, que todos tenemos más o menos 36,8, 37 grados de temperatura, eso va a la atrofia con seguridad absoluta. Uh-huh. Por eso los testículos están en bolsas escrotales, que tienen una temperatura distinta a lo que es la pelvis, adentro uh-huh. de la pelvis,
sí.
¿Se entiende?
Por lo que escucho, doctor, estos casos...
O sea, que todo es una cuestión muy compleja, sí. Como lo dice la doctora Belgorovsky,
sí.
Me vuelvo a ella nuevamente,
sí.
Porque dice absolutamente desde lo que la ciencia indica en este momento, ¿no?
Por lo que escucho, son más comunes de lo que uno cree, ¿no? Digo, los que no estamos en medicina.
Pero yo le decía que no sé si tanto. Habría que preguntarle, porque nuestro hospital pediátrico tiene eximios cirujanos infantiles, muy buenos cirujanos infantiles, habría que consultarle ellos la estadística que tiene el hospital pediátrico nuestro, porque sobre 25 a 27 mil partos que tenemos los misioneros por año, uh-huh. si se diera un caso cada 4.500 bebés, como menciona el Garrahan, uh-huh. Nosotros tendríamos que estar teniendo entre 5 a 6 casos por año. Uh-huh. Y nosotros somos conscientes, salvo que se produzcan los casos y nosotros no nos enteremos, naturalmente,
claro,
¿no?
Claro.
Pues las estadísticas pueden ser explícitas o, bueno, no hace falta explicitarlas. Uh-huh. Este caso se dio que, bueno, está mediatizado porque todos entendemos que, bueno, así es la realidad. Uh-huh. Pero no necesariamente todos los casos se mediatizan.
Ahora, doctor, lo que dice, doctor, le digo porque además de ministro es médico,
sí,
¿no?
Sí, de cualquier forma lo mismo.
Está bien. Lo que me quiere decir usted es que los profesionales del Garrahan no van a operar a Xiomara, tal es el nombre que le ha puesto su madre,
sí.
Salvo que, exista un riesgo cierto para su salud, digamos.
Así es, mire, yo tengo la experiencia de haber visto ya niños que estaban en su adolescencia, le hablo de 12, 13, 14 años, uh-huh. y que le seguían operando, y iban por la cuarta, quinta, séptima operación, porque no son fáciles de solucionar los problemas anatómicos que estas criaturas presentan.
No es que en una sola intervención.
Sí, sin duda, eso le puedo asegurar que es así. Por eso que yo estoy hablando desde lo teórico, desde lo hipotético, ¿sí? Porque no conozco el caso de poder apreciarlo. Uh-huh. Todos conocemos lo que dicen los medios, en definitiva, y qué es lo que trasciende. O sea, que lo que habría que hacer es tener un informe de historia clínica o médico, como corresponde, de la gente. Acá lo dice clarito, mire, estoy leyendo un artículo que se publicó en un medio donde dice, y ponen el ejemplo de la uretra, que es lo que le estoy relatando como ejemplo.
Sí, sí, sí.
Entonces hay que ver dónde desemboca este órgano que permite orinar, uh-huh. que es por donde sale la orina. Uh-huh. Y es muy diferente la uretra de la mujer, que suele tener entre 1 a 2 centímetros de longitud y tiene un trayecto muy cortito, por eso las nenitas son mucho más propensas a la infección urinaria, que la uretra del hombre, que lógicamente tiene un camino mucho más largo y es mucho más extensa que la uretra de la mujer. Uh-huh. O sea, todo eso tiene que entrar en la valoración, por eso intervienen urólogos, intervienen cirujanos infantiles, que son especialistas en cirugía urológica. Y lógicamente que después hay otra cosa, que bueno, vendrán los psicólogos, vendrá el armado de este rompecabezas, ¿no?, de la vida de esta persona. Uh-huh. Pero yo creo que en el espíritu de los colegas médicos del Garrahan no está, ni como escuché algunos términos, que intervenirla sería torturarla. Y bueno, pero yo le pregunto...
Mutilarla,
claro. Uh-huh. No, pero nadie le va a mutilar. Yo descarto de plano cualquier tipo de operación mutilante. Uh-huh. Lo que se puede, vuelvo a reiterar, si hay un problema anatómico que va a tener consecuencias graves para la criatura, como una fístula vesicorrectal o uretrorectal, y le van a tener que cerrar la fístula. ¿Se entiende? Uh-huh. Porque si no, la materia fecal va a salir por la uretra. Uh-huh. Claro. O va a orinar por el ano. ¿Se entiende lo que digo?
Sí.
Así que para que ustedes dimensionen, digamos, de lo que estamos hablando.
Lo maneja, lo cuenta de manera práctica para que lo entendamos. Pero lógicamente, quienes no somos...
Es así, ¿no? esa es la realidad. Independiente de que la gonada que tenga en la pelvis o que la tenga a medio descender, a veces está en lo que aparentemente es un labio mayor, y uno no sabe si es testículo o es ovario, y bueno, pero uno tiene que solucionar primero la cuestión funcional, ¿no?
Uh-huh. Sí,
lo otro, la genética dirá si realmente estamos frente a un problema genético, y ver cómo eso tiene o no tiene solución, ¿no?
Otra cuestión, ministro, que quería preguntarle, ¿no es que esto queda a decisión pura y exclusiva de los progenitores? Le pregunto
esa es otra barbaridad que se dice. ¿Cómo decir la mamá elige el sexo?
Claro, exactamente. Porque uno puede pensar que en la subjetividad de una persona, todo su embarazo quería una nena.
Así
y
es.
Llegado el momento de decir, no, sáquenle los genitales masculinos.
Pero lógico. Así es. Yo creo que esa es una... se está tergiversando lo que es la realidad científica, digamos, ¿no? O sea, bueno, por supuesto que hoy estamos ante personas transvesti que han decidido cambiarse el nombre. Nosotros en el Ministerio tenemos personas que habitualmente concurren y que han recurrido al registro de las personas para cambiar su nombre. Uh-huh. Y si, bueno, estaban inscritos como varones y ahora tienen nombre de mujer. Pero bueno, vuelvo a insistir, eso es una construcción cultural. Y hoy las leyes en la Argentina permiten este derecho a la identidad, que hay personas que lo eligen, ¿sí?
Está bien. Pero
tipo que
de
una
cosas,
mamita sí. diga, yo le voy a poner María o Pedro porque quiere, y bueno, pero eso puede llevarse de frente contra la sexualidad genética de esa criatura, ¿sí?
Sí. Bien, ministro, quiero aprovechar y le pregunto también, este año tenemos juicios... A represores aquí en la provincia de Misiones, y si los hay, ¿cuándo arrancan?
Bueno, hay un solo juicio que está pendiente ya desde el año pasado, que nosotros lo identificamos como el juicio del Regimiento de Apóstoles. Uh-huh. Que la defensa del imputado, de la persona procesada, va interponiendo incidentes judiciales por problemas de salud, por problemas psicológicos, etcétera, que van postergando la posibilidad de que se produzca el juicio oral, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, esperemos que este año el proceso judicial pueda darse y finiquitar este tema de este caso del Regimiento de Apóstoles.
¿Un solo acusado?
Un solo acusado, hasta a mi entender, ¿no?
Uh-huh. Está bien. ¿Es el único del año, entonces?
Creería que por ahora es el único, sí. Lo que sí anticipo que, bueno, ya estamos trabajando sobre la agenda de la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que el 24 de marzo es un nuevo aniversario del golpe. Uh-huh. Y posiblemente va a haber alguna señalización de algún centro clandestino de detención de aquella época,
sí.
Que todavía la provincia tiene varios sin señalizar.
Habían algunos lugares donde no les gustó mucho a los responsables, ¿no, ministro, de esa señalación?
yo no tengo, digamos, la versión, por ejemplo, de la Policía Federal, que se produjo con acompañamiento de los propios jefes de la fuerza, vestidos de civil. Me recuerdo bien porque estuvimos ahí cuando pusimos la placa.
Sí.
Y eso se conserva perfectamente. Es de dominio público, allá la casita de mártires, fue dañada la placa, bueno, pero en algún momento la vamos a reponer. Está en un lugar muy, muy, de mucha soledad.
¿Iban a poner una en esa esquina de Junín y Sarmiento, donde está un CAPS del ejército?
Sí, ministro? Sí, ese es uno de los lugares que todavía resta señalizar, y el otro lugar es la propia policía nuestra provincial en la sede de investigaciones, ¿no?
Ajá.
En la calle Santiago del Estero y Buenos Aires.
Uh-huh.
Así que posiblemente tengamos alguna novedad ahora para la semana del 24 de marzo, ¿sí?
Le agradezco su tiempo, ministro.
No, al contrario. Muchas gracias.
Edmundo Soria Vieta, ministro de Derechos Humanos de Misiones y además, por supuesto, o principalmente...